Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un saludo de Maite Loureiro. Hoy lunes 11 de agosto de 2014 están en alerta amarilla por altas temperaturas en Almería y en Málaga, donde se van a superar los 38 grados. Va a haber precipitaciones, aunque eso sí débiles, en toda la zona del Cantábrico, también en los Pirineos y en el Alto Ebro. Suben los termómetros, sobre todo, como decíamos, en Andalucía Oriental y bajan, sin embargo, en todo el tercio noreste peninsular y también en las Islas Baleares. Ahora mismo en Madrid rondamos los 20 grados. Hoy vamos a llegar hasta los 35, más o menos como en jornadas anteriores. La máxima se va a registrar en Málaga con 38 y la mínima hoy está en León con 12 grados.
Este verano Vodafone ha reforzado su red 4G en playas de toda España, porque a todos nos gusta estar conectados, incluso en vacaciones. Y si es a la máxima velocidad, podrás disfrutar más de tu tiempo y enviarles vídeos a todos tus amigos desde la orilla. Vodafone 4G, cada día más lejos.
A pesar de los esfuerzos del nacionalismo catalán por desvincular todo el caso Pujol del proceso separatista, lo cierto es que están estrechamente ligados. El Centro de Estudio Jordi Pujol, dedicado a la persona del expresidente y a difundir sus ideas, defiende a través de su revista, en versión papel y también en versión digital, la creación de un ejército y un CNI catalanes. Exactamente es lo mismo que defiende la llamada Asamblea Nacional Catalana, que los nacionalistas, por otra parte, se empeñan en presentar como un organismo totalmente independiente de la Generalidad, a pesar de que recibe cuantiosas subvenciones del Gobierno de Cataluña. Al tiempo que la Generalidad pone en marcha toda la maquinaria propagandística para la secesión, ha encargado ya a 20 funcionarios dependientes del Departamento de Gobernación que preparen la logística necesaria para celebrar el referéndum como sea. Están dedicando el verano a buscar colegios electorales alternativos en aquellos ayuntamientos que no están a favor del proceso separatista. Estudian además cómo garantizar que haya las personas necesarias en cada mesa electoral para el control del voto. Y es que, al tratarse de un referéndum, por supuesto, ilegal, no pueden obligar a los catalanes a que acudan a esas mesas electorales. También buscan empresas alternativas a Correos o a Indra para poder enviar las papeletas a los catalanes y llevar a cabo además el recuento electoral. Incluso han calculado que serán necesarias 6.000 urnas de cartón que pretenden fabricar pocos días antes de la votación con un coste de 2 euros por urna. Son detalles, por cierto, que publica el diario El País. Desde el Partido Popular, el portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, decía este fin de semana que confía en que los catalanes hagan rectificar a Artur Mas.
Por lo visto, claro, Artur Mas ofreció un sueño a los catalanes y les ha dado una pesadilla. Pero en algún momento yo creo que la sociedad catalana va a ser la primera en exigir un camino de centralidad y un camino de moderación.
Los partidos en Cataluña insisten en que el referéndum es ilegal y que no se va a llevar a cabo. Enric Millo, del Partido Popular Catalán, cree que tras el 9 de noviembre Artur Mas va a quedar desautorizado y tendrá que explicar exactamente cuáles son sus próximos planes, que podrían englobar, entre otras cosas, una posible celebración de elecciones autonómicas anticipadas. Desde Ciudadanos, Karina Mejías considera que el caso Pujol afecta al proceso separatista.
Una consecuencia lógica podría ser su propia dimisión. No lo creo, porque esto perjudicaría todavía más a los propios intereses tanto de Convergencia Unió como del conjunto de los catalanes. Pero en cualquier caso, un presidente que ha basado toda su acción política en ese objetivo y que no lo consigue, pues tiene que plantearse el futuro de otra manera. O bien incorporando a su gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña, escenario perjudicial para el conjunto de los catalanes, o bien una situación en la que planteara unas elecciones anticipadas.
Afectará en buena medida porque a mucha gente se le va a caer el mito y entonces se va a dar cuenta de que la reivindicación independentista tiene como raíz fundamental el seguir haciendo negocio, conseguir mantener esa situación de privilegio que tienen determinadas familias que han gobernado durante muchísimos años y que se han estado repartiendo el poder, y sobre todo en el caso de conseguir la independencia, el sustraerse a la acción de la justicia.
El PSC, por su parte, ha dado libertad a sus miembros para participar en el espectáculo independentista que nos espera en la próxima diada del 11 de septiembre y que va a incluir, entre otras cosas, una manifestación a lo largo de la Diagonal Barcelonesa. Escuchamos a Miquel Iceta, del PSC.
La llibertat la tenen, eh? No els hi dona ningú. El militant del PSC és, abans que militant del PSC, ciutadà. I, per tant, no, ningú li ha de donar un dret que ja té. La gent que vulgui manifestar-se, naturalment que ho podrà fer. Jo particularment crec que hi haurà un component de reivindicació social important en aquesta manifestació i, per tant, hi haurà maneres d'expressar una voluntat de canvi.
Es lo que considera el líder del PSC, Miquel Iceta, que esto se trata de expresar la voluntad de cambio por parte de los catalanes y que, por tanto, en el PSC tienen libertad absoluta como ciudadanos, no como miembros del PSC, y pueden acudir a ese espectáculo independentista. Por cierto, que el pasado viernes Mariano Rajoy volvió a ofrecer diálogo de nuevo al gobierno catalán y rechazaba la celebración del referéndum. Hay más noticias, las repasamos en los titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
Una mujer ha muerto y al menos 3 personas han resultado heridas tras una explosión de gas butano en Lérida. El edificio donde se produjo el incidente a las 11 de la noche presenta daños leves. El incendio que se originó tras la explosión ya está extinguido. Los bomberos apuntan a indicios de intencionalidad en las causas del siniestro.
El exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda, compró parte de una sociedad de Luxemburgo en 1997 y en la que ocultó hasta 7,3 millones de euros, según informa el diario El Mundo. Junto al exalto cargo de la Junta, a sindicatos y patronal, hasta un total de 536 personas físicas y jurídicas se les perdonaron la justificación de las ayudas al empleo de la Junta.
La Unión Europea ha pedido a España y Reino Unido que investiguen el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar. Según Bruselas, hay motivos para sospechar que se cometen estos delitos en el Peñón. Las pérdidas estimadas por el impago de impuestos gracias al contrabando de tabaco es de 1.200 millones de euros al año en España.
La ministra de Agricultura, Ana García Tejerina, se reúne hoy con representantes del sector agrícola para analizar el embargo de Rusia a las importaciones de países europeos. El sector más perjudicado es el hortofrutícola, del que se beneficiará Marruecos, principal competidor de España. Se estima que las pérdidas por la medida rusa alcancen los 338 millones de euros.
Poco después de las 11:30 de esta noche ha aparecido el niño perdido en la playa de Islandilla, en Huelva. De nacionalidad británica, el menor autista se encontraba en perfecto estado después de 5 horas de búsqueda. En ella han participado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Protección Civil, Cruz Roja e incluso voluntarios.
En Turquía, Recep Erdogan ha ganado las elecciones presidenciales, las primeras con sufragio directo. Con el 52% de los votos, Erdogan pasa de ser 3 veces primer ministro a jefe del Estado turco. Su plan es dar más poder ejecutivo al cargo de presidente que ostenta el propio Erdogan. Entre sus retos destacan el acercamiento a la Unión Europea, la debilidad económica del país y las guerrillas de los kurdos, además de solucionar los casos de corrupción de su anterior gobierno.
Es la mañana. Es radio.
Mariano Rajoy sigue sin pronunciarse sobre el escándalo de Jordi Pujol. El pasado viernes, tras su encuentro con el rey Felipe, el presidente del gobierno evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre la corrupción del clan. Rajoy dijo que no entra en el tema, que no tiene sentido, y remitió las explicaciones de Pujol. Ahí lo dejo, añadía el jefe del Ejecutivo. A lo largo del fin de semana, el expresidente catalán se ha dejado ver nuevamente, pero eso sí, sin responder a la prensa.
Jordi Pujol se ha dejado ver de nuevo este fin de semana paseando por las calles del municipio gerundense de Queralbs en compañía de su esposa Marta Ferrosola. El expresidente de la Generalidad, sin embargo, se ha negado a atender a la prensa después de recibir una citación de la Agencia Tributaria y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le insta a entregar el testamento de su padre Florenci, en el que, según Pujol, le legaba a él y a su esposa su patrimonio, así como la aceptación de la herencia que hicieron él y su mujer.
Bueno, y desde el Partido Popular de Cataluña, su portavoz en el Parlamento, Enric Millo, insiste en la necesidad de crear una comisión de investigación para esclarecer de dónde proviene el dinero que la familia Puyol ha reconocido tener en el extranjero. La diputada de Ciudadanos, Karina Mejías, entiende que el expresidente de la Generalidad utilizaba su puesto para lucrarse.
Estem parlant de frau fiscal i de la seva possible vinculació amb la corrupció a Catalunya. Per tant, jo crec que hi ha grups parlamentaris que no van voler signar la petició de comissió d'investigació sense ni tan sols llegir-se el text del document que nosaltres vam presentar.
En este caso lo que ha pasado es que aquel que se define como el padre de la patria, el gran constructor de la nación catalana, lo que estaba haciendo era lucrarse a través de hacer de la patria un suculento negocio.
El otro gran caso de corrupción que parece no tener fin es el de los ERE fraudulentos y los cursos de formación en Andalucía. Después de que el PSOE exigiera explicaciones a Mariano Rajoy por los 5 millones de euros en ayudas que pagó su gobierno al exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda, hemos conocido a lo largo de los últimos días que Ojeda llegó a cobrar hasta 50 millones de euros del gobierno andaluz. Parte de la inmensa fortuna, por cierto, que acumula Ojeda, hoy conocemos que la ocultó en Luxemburgo.
El exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, imputado por su implicación en el caso de los cursos de formación fraudulentos, escondía parte de su fortuna en una sociedad en Luxemburgo. Según el diario El Mundo, Ángel Ojeda compró en 1997 al menos el 20% de las acciones de dicha sociedad a través de dos de sus empresas. Según sus propios estatutos, la sociedad se dedicaba a la compra, explotación y liquidación de patrimonio inmobiliario. Sin embargo, ninguno de sus balances recogen activos inmobiliarios, solo financieros. La consultora disponía en el año 2000 de unos activos por valor de 7,3 millones de euros. Los dos apoderados de Ojeda que gestionaban la empresa niegan conocer las inversiones en Luxemburgo.
Ángel Ojeda fue además una de las personas beneficiadas por la decisión de la Junta de Andalucía de exonerar la justificación de 53 ayudas para los cursos de formación para parados. La decisión, que también favorecía a los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, así como a la patronal, fue tomada por el entonces consejero de Empleo, Antonia Dávila, cuando José Antonio Griñán era presidente de la Junta.
Bueno, y en esto el Partido Socialista pide explicaciones a Mariano Rajoy, pero ni mucho menos las da él. Ni siquiera se somete en muchos casos a las exigencias de la jueza Alaya o retrasa las peticiones de información que le reclama la magistrada. Pedro Sánchez, por cierto, podría anunciar en el mes de septiembre su candidatura a las elecciones generales. El secretario general del PSOE ni siquiera esperaría tener una fecha para las primarias, que tanto, por cierto, prometió convocar durante la campaña que le enfrentó a Marina y Tapias por la secretaría general del partido. Susana Díaz ya dio órdenes, recordarán, de posponer las primarias hasta después de las autonómicas y parece que ahora podrían incluso suspenderse.
Según el diario El País, Sánchez anunciará a su partido la intención de presentarse a las generales de 2015 durante el Comité Federal de Septiembre. El secretario general del Partido Socialista quiere además proponer su candidatura en un acto público para pronunciar su primer discurso como aspirante. Aún así, no descarta competir en unas primarias abiertas a militantes y simpatizantes tras las elecciones municipales, aunque todavía no hay otros candidatos.
Candidatos, por cierto, que ya tienen un puesto en la ejecutiva del Partido Socialista y que es difícil que pudieran presentarse y disputarle el liderazgo a Pedro Sánchez cuando estamos hablando de alguien que controla ahora mismo el aparato de la formación siendo secretario general. Hablamos, entre otros posibles candidatos, de Patxi López y también de Carmen Chacón, que, como decimos, ya tienen su distinguido puesto dentro del Partido Socialista, concretamente en la ejecutiva. Por cierto, que el Partido Socialista, también Pedro Sánchez, obtenían un ligero respiro este fin de semana a través de una encuesta del diario El País después de los nefastos resultados que les daba la encuesta del CIS. El diario de Prisa publicaba un sondeo según el cual PP y PSOE estarían a solo un punto de distancia tras la elección del nuevo secretario general del PSOE. Sin embargo, llama la atención, entre otras cosas, de esa encuesta que se haya realizado a lo largo de 2 meses, cuando lo normal es que las preguntas se lleven a cabo a lo largo de una semana. A través, eso sí, además de 5.400 entrevistas, cuando los sondeos se llevan a cabo con entre 1.000 y 2.500 encuestas. También que la comparación que hacía el diario El País con lo hacía de los datos que daba a conocer, lo hacía con la encuesta del CIS y no con los últimos sondeos del diario El País. Lo normal es que se publiquen datos de una nueva encuesta y se comparen con las encuestas anteriores que ha ido publicando el diario. Bueno, pues esto no es lo que hacía el diario de Prisa, sino que comparaba las cifras con la encuesta del CIS. Sin duda, prácticas algo sospechosas que ponen en duda este sondeo, pero que en cualquier caso les pasamos a relatar con la ayuda de Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Basándose en esa encuesta de Metroscopia, el PP se haría con un 32,3% de los votos, mientras que el PSOE conseguiría un 31,7%, lo que supone 10 puntos más que en el CIS de julio. No obstante, al 43% de los encuestados no les inspira ninguna confianza el nuevo líder socialista. Según la encuesta del periódico De Prisa, Podemos se convertiría en tercera fuerza con un 10,7%, 5 menos de lo que estimaba el CIS de julio. Sin embargo, el 51% de los encuestados no cree que sea una alternativa real al gobierno, pero sí es considerado como un verdadero cambio en contraste con el resto de partidos. Lo cree un 54%, pese a que el 51% cree que no ofrece un programa realista y con posibilidades de llevarse a cabo. No lo creen los votantes del PP, tampoco los del PSOE, ni los de Izquierda Unida o UPyD. Solo le apoyan sus propios votantes. Precisamente sobre Podemos también ha publicado una encuesta La Razón. El trabajo de NC Report estima que un 18,7% de los españoles quiere que la formación encabezada por Pablo Iglesias llegue al gobierno. Eso sí, casi la mitad de los encuestados afirman no conocer su programa electoral.
Hay al menos tres conclusiones que sí podrían deducirse de ese sondeo publicado por el diario El País, porque coinciden en general con todas las encuestas, y es que PP y PSOE suman un 60% del electorado, cuando antes era del 80%, que Podemos irrumpe como tercera fuerza, desplazando ya por completo a Izquierda Unida, y que UPyD se estanca, eso sí, en el mejor de los casos, porque incluso podría retroceder. Haciendo un análisis más pormenorizado del último barómetro del CIS, parece que Podemos consigue, eso sí, convencer sobre todo a los mayores de 34 años y no a los más jóvenes, como se podría pensar hasta ahora.
Según el barómetro del CIS, Podemos es el partido más votado por los mayores de 34 años, llegando a duplicar el número de apoyos logrados por PP y PSOE, mientras la formación liderada por Pablo Iglesias trata de llevar su ejemplo de formación ciudadana a todos los países del mundo que sea posible. Hasta el momento, Podemos ya está presente en 30 países. En la lista no está Venezuela, pero sí Cuba y Argentina. Precisamente uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, hablaba hace unos días en la televisión pública argentina de la necesidad de crear gobiernos soberanos.
Miren cómo está Argentina. La posibilidad de plantarse y de decir, frente a gobiernos soberanos, hay que construir poder de gobiernos soberanos y con la integración regional frente a los grandes especuladores, es una posibilidad que para nosotros es fundamental, porque es la posibilidad de la democracia misma.
Según la delegada del Gobierno en Madrid, en lo que va de año, el número de manifestaciones en la capital se ha reducido en un 38% y en las que se han celebrado se han contabilizado menos incidentes. Cristina Cifuentes entiende que el motivo es que los antisistema ya son casta. En relación a Podemos, la popular les acusa de demagogos.
Es muy fácil, cuando uno está en política, caer en la demagogia, prometer cosas que son completamente irrealizables. Eso a un partido pequeño que sabe que nunca va a tener posibilidad de gobierno le resulta muy fácil hacerlo.
Les hablamos del ébola, de la última hora que nos llega, después de que se haya conocido que a lo largo del fin de semana el padre Miguel Pajares habría podido ser tratado con ese medicamento experimental que se está llevando a cabo en Estados Unidos, un medicamento que parece que está teniendo buenos resultados. Nos amplía la información Rocío Regidor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El medicamento Zmap con el que se va a tratar al religioso Miguel Pajares, contagiado del virus de ébola, ya está en Madrid. Llegó el domingo procedente de Ginebra, donde existía disponibilidad de una dosis. Se trata de un medicamento desarrollado por un laboratorio de Estados Unidos que aún está en fase de investigación y con el que ya se están tratando a los dos pacientes de ese país. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado la importación excepcional del Zmap. Como decimos, el medicamento se encuentra todavía en la etapa inicial de investigación, por lo que no está autorizado y solo se puede conseguir para situaciones excepcionales como la de Pajares. Recordemos que esta es una semana decisiva para la posible recuperación del religioso. Los primeros 21 días son vitales y a medida que pasan las horas sin novedades, aumenta el optimismo. No obstante, recordemos que por petición expresa del padre Pajares, no habrá partes oficiales sobre su estado de salud.
Israel, Palestina y Hamas han aceptado una nueva tregua de 72 horas en la franja de Gaza a propuesta de Egipto. El alto el fuego se ha iniciado a las 12 de la noche tras el fracaso de las negociaciones del viernes. Minutos antes de que comenzara la tregua, Israel y Hamas mantenían enfrentamientos de baja intensidad. Se prevé que la población reconstruya parte de los desperfectos durante el alto el fuego. Egipto espera que se consiga una tregua duradera después de varios alto el fuego. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguraba que las conversaciones y el conflicto se prolongarán.
Lo dije al comenzar la campaña y también a lo largo de la misma. Tomará tiempo y es necesaria mucha paciencia. Israel no negociará bajo fuego. Israel seguirá actuando de toda forma para modificar la realidad actual y traer la tranquilidad a todos sus ciudadanos.
Y en Irak, la aviación estadounidense ha matado a 15 yihadistas del Estado Islámico. Estas milicias asesinaron este fin de semana a 500 yazidíes por considerarlos infieles al Islam. Las tropas kurdas han avanzado posiciones con el apoyo de Estados Unidos. Aunque Barack Obama ha insistido en que los norteamericanos no están en guerra con Irak, ya que las tropas terrestres no han viajado al país.
Las tropas norteamericanas no van a volver a Irak porque no hay una solución americana a la crisis de allí.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha aprobado cerrar la frontera con Colombia para evitar el tráfico de contrabando. Tiene más detalles nuestro corresponsal de Radio en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días.
Buenos días. El gobierno de Venezuela decidió, tras un acuerdo entre Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, cerrar su frontera con Colombia por las noches para evitar el contrabando de combustible y alimentos, y comenzará esta medida hoy mismo, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. El acuerdo trata de reforzar las políticas soberanas para enfrentar el contrabando de extracción centrada en especial en la gasolina, que está fuertemente subvencionada en Venezuela y que la hace la más barata del mundo. Así lo ha explicado Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El comandante en jefe ha decidido hacer un cierre de la frontera, o sea, un cierre a lo largo de toda la frontera, de los 2.200 kilómetros de frontera colombo-venezolana. Con estas medidas nosotros estamos incrementando los mecanismos para reducir a su mínima expresión el contrabando de extracción.
Según algunas fuentes, lo que va de 2014, más de 40 millones de litros de gasolina y 20.000 toneladas de alimentos fueron contrabandeados por la frontera, y las autoridades venezolanas sostienen que esta actividad ilegal a través de la frontera de 2.200 kilómetros abarca 40% de los productos básicos y petróleo, equivalente a pérdidas anuales de 3.650 millones de dólares. Eso ocurre además mientras Maduro comienza a plantear la posibilidad de subir los precios de los combustibles en un país donde se pierden unos 12.500 millones de dólares al año en subsidios por la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta del combustible.
Silvia, en Línea Directa, siguen buscando a todos aquellos buenos conductores.
Aquellos que tengan los 15 puntos en el carnet de conducir, que están además de enhorabuena. Línea Directa les busca para darles el mayor descuento que Línea Directa le haya hecho jamás. Y conseguirlo es tan fácil como seguir los siguientes pasos. Primero, entre en consultatuspuntos.com. Después, si tiene esos 15 puntos en el carnet de conducir, podrá llamar a Línea Directa y desde ese momento va a pagar menos que nunca en su seguro de coche o de moto. Así de sencillo. Llame al 902-123-536. Repetimos, 902-123-536.
Y nos acercamos a esta hora al tráfico. Lucía Crespo, buenos días.
Buenos días, Maite. Hasta ahora en Madrid encontramos tráfico denso en los accesos por la M30 en la Cuesta del Sagrado Corazón. En el centro de la ciudad encontramos retenciones en la calle Príncipe de Vergara a la altura de María de Molina. Y en el resto de la ciudad encontramos tráfico fluido y se circula con normalidad. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Castellón. En la AP7, en la zona de Almenara, se van a encontrar en el kilómetro 465 cortada la circulación para los vehículos pesados en dirección a Valencia debido a un accidente. Se desvía estos vehículos pesados por la Nacional 340. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por esta zona. También tengan en cuenta en estos momentos que se pueden encontrar con unos desprendimientos en Guipúzcoa, en la AP1, en el kilómetro 140, en la zona de Vergara. Circulando en dirección a Eibar, deben extremar la precaución en esta zona. En cuanto a retenciones por hora punta en la Comunidad de Madrid, se intensifica ya la circulación en algunas zonas, por ejemplo en la M40 en la zona de Vallecas, en la carretera de Toledo en Parla o en la A4 en su último tramo, en la conexión con la calle 30 en dirección a Méndez Álvaro.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002. Es Radio. Madrid Es Radio. 99.1.
Si tu empresa necesita liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a Comunitae.com. Llama 902 80 87 85 y descuenta tus pagarés en Comunitae.com, la forma más sencilla y transparente para descontar pagarés. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902 80 87 85, Comunitae.com, la forma más rápida y cómoda de descontar pagarés.
¿Tu bañera se ha quedado anticuada? ¿Te gustaría tener una práctica ducha? Dúchate.es te la cambia por un cómodo y novedoso plato de ducha que instalan fácil y rápido. Ah, y si lo prefieres, te reforman tu baño completo. Llama al 91-474-1004 y con tu instalación te llevas una televisión LED de regalo. Visítanos en la calle Ferrocarril 5 o en www.dúchate.es.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Este agosto hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con el motor EcoBoost, el mejor motor del año.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Adelgazar en verano es mucho más fácil en Adelgar. Tratamientos de mínimo esfuerzo y resultados sorprendentes. Y solo en agosto te cuesta el 50% menos. Llámanos, 91-577-4477.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más, 901 21 21 21.
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
¿De pasta? ¿De aviador? ¿De colores? De espejo. ¿Y vintage? Lo veas como lo veas, este verano en Óptica Roma hay unas gafas de sol para ti. Seas como seas. La mejor calidad y con un 40% de descuento en todas las marcas. Encuentra las gafas de sol que van contigo este verano en nuestras ópticas y en ópticaroma.com.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Madrid Es Radio. 99.1.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
56.477 56477.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en Es la mañana de Federico en Es Radio, en una jornada en la que se espera muchísimo calor, sobre todo en toda la zona de Andalucía Oriental, donde se van a llegar a superar los 38 grados. En cuanto al resto del país, en el norte se esperan precipitaciones débiles en la zona del Cantábrico y los Pirineos, además del Alto Ebro, pero en general buen tiempo con muchísimo calor prácticamente en toda la península y también en las islas. En cuanto a la actualidad, les hablamos de lo que está ocurriendo en Gibraltar, porque, atención, ya la Unión Europea por fin ha dicho que es necesario investigar qué es lo que sucede en Gibraltar, sobre todo por lo que tiene lugar en relación con el contrabando y también el blanqueo de capitales. Repasamos la actualidad con la ayuda de Elena García y Lucía Crespo.
La Oficina Antifraude Europea exige a Reino Unido y a España que abran procesos penales en Gibraltar por el contrabando de tabaco. Sospecha que se están cometiendo delitos de blanqueo de capitales. Entre 2006 y 2011 se triplicaron las exportaciones de tabaco desde Reino Unido a Gibraltar, pero con destino a España. Se estiman en 10.000 millones las pérdidas sufridas por este delito. En los 5 primeros meses de 2014 se han detenido casi 3.000 infractores.
La Audiencia Nacional ratifica la sentencia del juez Santiago Pedraz de archivar la causa contra el alcalde de Guernica tras otorgarle a Hernando Otegi un premio a la paz. La Asociación Dignidad y Justicia considera que este galardón ensalza el terrorismo. Según La Razón, el tribunal afirma que premia el espíritu y la voluntad personal. Este premio fue entregado conjuntamente a Otegi y a Jesús Eguigueren. La Asociación de Víctimas del Terrorismo califica la sentencia de desoladora.
En Zaragoza, una mujer ha sido detenida acusada de estafa y falsedad documental por el fraude de 26.000 euros a la Seguridad Social. La mujer, de 44 años, hizo que un médico certificara su defunción en lugar de la de su madre recientemente fallecida. De esta manera siguió cobrando indebidamente la jubilación y la pensión de viudedad de su madre. La Policía Nacional continúa las investigaciones.
El Estado español ha recibido 6 demandas en los últimos meses por parte de fondos de inversiones internacionales debido a la reforma eléctrica. Reclaman ante el Banco Mundial más de 1.000 millones de euros. Denuncian la baja rentabilidad que han obtenido en el momento de realizar sus inversiones. El Gobierno se defiende y asegura que los recortes en las energías verdes eran inevitables para eliminar el déficit anual. El ministro de Industria, José Manuel Soria, defiende esta reforma.
Y si observa el interés que están teniendo los inversores extranjeros respecto al sector eléctrico en España, pues mire usted, E.ON, que es una empresa importante en el sector eléctrico, acaba de anunciar que va a vender sus activos, por cierto, no solo en España, también en Italia y en algunos otros países, una decisión estratégica de la empresa, y ya sabemos a través de los medios de comunicación que hay muchos inversores interesados en hacerse con esos activos, razón por la cual lo que hay que pensar es que no solo no se está ahuyentando al inversor extranjero, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque esta reforma al final da certidumbre.
7 pateras con 84 inmigrantes a bordo han llegado este fin de semana a las costas españolas. Entre ellos se encuentran 8 menores y 3 mujeres embarazadas. Además, 3 inmigrantes de origen subsahariano han llegado a la playa de Tarajal, en Ceuta, transportados en motos de agua. La policía sostiene que los conductores huyeron hacia Marruecos una vez que introdujeron a los inmigrantes en la ciudad.
La Corte Constitucional de Colombia va a permitir la entrada de guerrilleros a las FARC en la política. Sin embargo, no todos podrán acceder a cargos públicos. Aquellos con delitos de genocidio, secuestro y reclutamiento de menores no podrán hacerlo. La sentencia apoya así al presidente colombiano José Manuel Santos, quien en 2012 inició un proceso de desmovilización de la guerrilla en el llamado Marco Jurídico para la Paz.
El alcalde de la ciudad alemana de Monheim, Daniel Zimmermann, ha saldado toda la deuda pública de su ayuntamiento bajando los impuestos a las empresas de la localidad. El joven alcalde, a sus 32 años, ha conseguido que el municipio disponga de 130 millones de reserva, lo que ha provocado su reelección con el 95% de los votos.
40 personas han fallecido y otras 8 han logrado sobrevivir en el accidente de un avión en Teherán. Entre los fallecidos figuran 7 niños. El aparato, perteneciente a la compañía Separan Airlines, volaba con un destino a Tabas. Una parada del motor, a menos de 5 kilómetros del aeropuerto, ha sido el motivo del accidente. Se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.
Este año el máximo de las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo ha coincidido con el fenómeno de la superluna. Este fenómeno se da cuando la luna se encuentra en la posición más cercana a la Tierra y el gran brillo del satélite dificulta la observación de los meteoros. Se estima que el mejor momento para observar los cometas será la madrugada del 13 de agosto.